Esta es la segunda parte de Epístola de Segunda de Pedro, número 2. Muy bien. Ahora veamos qué es este conocimiento o epignosis que debemos añadir a nuestra fe. La fe es el cimiento y después le agregamos todo lo demás, como estaba diciendo Pedro, y él termina añadiendo el amor. Pablo empieza con el amor, que es el fruto del Espíritu. Le agrega todo al amor, partiendo de ahí, y después termina con el autocontrol. Ahora veamos el tipo de conocimiento que Dios quiere que tengamos. Vayamos, por favor, a Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios 1, 17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, pueda darles el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, es decir, el epignosis. Dios quiere que tengamos ese conocimiento. Continuando leyendo, dice, y puedan los ojos de su mente ser iluminados para que puedan comprender. Esa es una experiencia tremenda. Dios quiere que todos nosotros tengamos eso en relación a su palabra. Así que puede haber ocasiones en las que usted esté orando, en las que usted esté estudiando, y de repente entienda todo lo que no había entendido antes con la ayuda del Espíritu de Dios. Y no es que no estuviera ahí. Estuvo ahí todo el tiempo, pero Dios le está abriendo su mente a ello, a estas cosas. Así como con Job, porque Job pasó la misma situación. Él estaba viendo con sus ojos, estaba viendo parcialmente o escuchando con sus oídos, como él mismo lo dice. Job tuvo que entender algo muy profundo, y esto es que Dios es Dios. Punto. Vayamos, por favor, al libro de Job, capítulo 42, en el versículo 1. Job 42, versículo 1. Y Job le respondió al Señor y dijo, Dios vino a Job, ¿sí? Pero él no lo aplastó y no lo despedazó, porque Satanás ya había hecho un buen trabajo con eso, ¿no? ¿A usted le gustaría pasar semanas con forúnculos desde su cabeza hasta la planta de los pies, con pus y sangre, con moscas a su alrededor y gusanos arrastrándose por su piel? Él ya había sufrido suficiente. Entonces, cuando usted piense que ha tenido una semana difícil, recuerde el caso de Job. Así que Dios vino a Job y dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo coloqué el fundamento de la tierra? Te diré algo, si puedes vestirte a ti mismo con majestad, como yo estoy vestido, si puedes hacer que el agua se detenga ante tu palabra, entonces yo te declararé que puedes salvarte a ti mismo. Así que Job aprendió una lección. Verso 2. Sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún pensamiento puede ser retenido de ti. Estas son palabras de Job. Dios lo sabe. Y eso es algo poderoso. ¿No es así? Pero eso no significa que Dios anda por ahí espiando la mente de todos. Y eso es algo que tenemos que entender, hermanos. Lo que esto significa es que Dios puede conocer cualquier pensamiento que Él quiera en cualquier momento. Además, lo que usted piensa está almacenado en su mente de todas formas, ¿verdad? Así es. Versículo 3. Preguntaste, ¿quién es el que oculta consejo sin conocimiento? Ahora, Job estaba hablando de sí mismo, ¿sí? Por tanto, he hablado lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, sí, las cuales yo no sabía. Escúchate, ruego, y hablaré. Tú dijiste, te preguntaré, y tú me declararás. He escuchado de ti por el oír del oído, es decir, por un entendimiento parcial, solamente aquello externo, lo que no está dentro. Dice aquí, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, los ojos del entendimiento en su mente es de lo que está hablando aquí. Ahora Job entendía a Dios. Y termina diciendo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Volvamos a Efesios en el primer capítulo para profundizar un poco más acerca de esto. Les garantizo que entre más abiertos estén los ojos de su entendimiento y vean la grandeza de Dios, lo que Él ha hecho y la magnitud de sus promesas y de las bendiciones que nos está entregando, como Él dice, preciosas y grandísimas promesas, ya no tendrán que preocuparse por golpear su cuerpo para ser humildes, porque una vez que comprendemos esto, nos colmamos de asombro verdaderamente. Así que vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios 1, 18. Dice así, y puedan los ojos de su mente ser iluminados para que puedan comprender. Dios quiere que nosotros siempre tengamos conocimiento, hermanos. Y puedan los ojos de su mente ser iluminados para que puedan comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Riquezas y gloria. Yo no sé cómo se va a sentir el ser seres espirituales, hermanos, vestidos con vestiduras espirituales y ser capaces de tener acceso a las riquezas más grandiosas del universo. Pero eso es lo que Dios nos va a dar, y es asombroso. Así que, continuando en esta cita, dice, para que puedan comprender cuál es la esperanza de su llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la excesiva grandeza de su poder hacia nosotros que creemos, de acuerdo al trabajo interno de su enorme poder. Ahora vayamos a Colosenses capítulo 2 y veamos lo que él dice acerca del ministerio de Dios. Dios quiere que nosotros sepamos estas cosas. ¿No es increíble? Cuando Dios nos llama, él dice, te voy a incluir en mi confianza y te voy a revelar mi plan. Es asombroso. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses 2, 2. Que sus corazones puedan ser animados, siendo tejidos juntamente en amor hacia todas las riquezas de la plena seguridad de entendimiento. Cuando usted entiende y está seguro de ese entendimiento, nadie se lo puede quitar. Nadie. El otro día estaba hablando por teléfono con una persona y esta me estaba diciendo, me estaba platicando acerca de un problema. Yo le dije, trata de respirar, por favor. No dije otra palabra, ¿sí? Y la respuesta fue, bueno, no puedo. Yo dije, tienes razón. Hay ciertas cosas que solamente tú puedes hacer. Porque en realidad lo que le dije fue, trata de respirar por mí. Es decir, hazlo tú por mí. Así que esto era en relación a los problemas de otras personas que venían a él y lo molestaban y echaban todos sus problemas sobre él. Y a veces lo que sucede es que las personas se preocupan y no van más allá de eso, solamente se preocupan. Algunas personas se preocupan mucho cuando no hay nada de qué preocuparse. Y dicen, vaya, algo debe estar mal. No tengo nada de qué preocuparme. Y es por eso que en el caso específico de esta persona, le pedí que respirara por mí, pero no pudo hacerlo. No se puede tener, y el punto es este, no se puede tener una iglesia donde todos los hermanos estén conectados a respiradores artificiales, porque cuando se desconecten, no podrán respirar. Como ven, Dios quiere que tengamos conocimiento. Él quiere que cada uno de nosotros tengamos la plena certeza en nuestra mente y corazón, como dice aquí, hacia el conocimiento, epignosis. De ahí viene esto, hacia el conocimiento del misterio de Dios. Él quiere que sepamos, hermanos, del misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Así que solamente Dios el Padre y Jesucristo pueden traerle ese conocimiento a usted por medio del Espíritu Santo. No puede venir de ninguna otra forma. Y es importante que lo entendamos. Vayamos por favor a Colosenses capítulo 3, versículo 10. Aquí está lo que este epignosis va a hacer por nosotros. Colosenses 3, versículo 10. Y deben vestirse el nuevo hombre, quien está siendo renovado en conocimiento, otra vez, epignosis, con el Espíritu de Dios, de acuerdo a la imagen de aquel quien lo creó. Entonces, esto es lo que el conocimiento de Dios debe hacer por nosotros. Estar renovándonos. Vayamos, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Veamos cómo finaliza. Diciendo así, y tengan en mente que la paciencia de nuestro Señor es salvación, exactamente como nuestro amado hermano Pablo, de acuerdo a la sabiduría dada a él, les ha escrito también, como él también tiene en todas sus epístolas, hablando en ellas concerniente a estas cosas, en las cuales están algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales el ignorante e inestable está torciendo y distorsionando, como también tuerce y distorsiona el resto de las escrituras para su propia destrucción. Y si ponemos atención a lo que Pedro está diciendo aquí, nos vamos a dar cuenta que él está equiparando los escritos de Pablo con el resto de las escrituras. De hecho, en el tiempo en que cuando Pedro escribió esto, estaban reuniendo todas las epístolas del apóstol Pablo y produciendo lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Leamos el verso 17. Por tanto, amados, dado que ustedes conocen esto por adelantado, estén en guardia contra tales prácticas, no sea que sean extraviados con el error de los ilegales y caigan de su propia firmeza, sino estén creciendo más bien en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que él empieza y termina con esto. Y esto se vuelve muy importante también cuando lo ponemos entre 2 de Pedro 2, donde habla acerca de todas las herejías que estaban sucediendo. Ahora veamos otro tipo de gnosis o conocimiento que es solamente gnosis. Y veremos que algunas veces es intercambiable con epignosis. Sin embargo, y hay que hacer la aclaración, epignosis tiene una connotación de que el conocimiento, ese conocimiento, viene directamente de Dios, aunque no significa que gnosis no pueda aludir a eso también. Vayamos por favor a 1 Corintios 1. Este es un buen libro porque relaciona todos los problemas que una iglesia puede pasar. Y recuerdo que una vez, un ministro de alto rango, entre comillas, me dijo, yo no sé por qué Primera de Corintios está en la Biblia. Nosotros no tenemos ninguno de esos problemas. Pero ¿saben qué? 15 años después tuvimos todos esos problemas. Así que, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Primera de Corintios 1, 4. Doy gracias a mi Dios, siempre respecto a ustedes, por la gracia de Dios que ha sido dada a ustedes en Cristo Jesús, y que han sido enriquecidos espiritualmente en Él en todo discurso y conocimiento. Aquí es gnosis, cuando habla de conocimiento. Este es nuestro conocimiento acerca de algo, y no es el conocimiento que viene directamente de Dios, que es epignosis. Dice, de acuerdo a como el testimonio de Cristo fue confirmado en ustedes, para que ustedes no carezcan ni un don espiritual mientras están esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Dios es fiel, por quien ustedes fueron llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Así que, este conocimiento tiene que ser revelado y entregado a nosotros. Vayamos más adelante a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8. 1 Corintios 12, versículo 8. Recuerden que el conocimiento es uno de los dones del Espíritu, el cual Dios puede darnos. Es por eso que debemos desmenuzar y relacionar correctamente la palabra de Dios. Así que leamos lo que dice aquí. Porque a uno, una palabra de sabiduría es dada por el Espíritu, y a otro, una palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Él estaba enlistando los dones del Espíritu de diferente manera. Estos son dones para ministrar a la iglesia. Los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23 son los frutos individuales que cada persona debe desarrollar, mientras que estos son dones para ministrar a los hermanos. Verso 9. Y a uno diferente, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el obrar milagros, y a otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus, y a uno diferente, varios idiomas. Y a otro, la interpretación de idiomas. Pero el uno y el mismo Espíritu está operando en todas estas cosas, dividiendo por separado a cada uno como Dios mismo desea. Entonces, esto debe traernos no solo conocimiento, sino sabiduría y todas estas otras cosas. Es un poco distinto de cómo los enlistó Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1. Después él dijo que todas las cosas las contaba como pérdida para poder ganar a Cristo. Y en Filipenses 3:9 dice, y poder ser encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de ley, sino esa justicia, la cual es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que está basada en fe, para poder conocerlo. Y cuando dice conocerlo, aquí la palabra es gnosis, conocer el poder de su resurrección. Así es como termina el verso. Ahora, veamos el punto número 6 de aquellas cosas que debemos añadir. El 6 es autocontrol. Autocontrol es decir, autodirección, dominio propio. La autodirección correcta o justa solamente puede ocurrir estando Cristo en usted. Es un tipo de autocontrol distinto que el control que usted vería en la disciplina militar, por ejemplo. O también es distinto al control que vería en los policías. ¿Sí? Esto es más bien un autocontrol interno. El dominio propio tiene que ver con la llamada templanza. y la palabra templanza es utilizada en la versión Reina Valera. Y aunque no tiene nada que ver esto con la sociedad de la templanza de las mujeres, que es una organización, un grupo de mujeres que promovían abstenerse de bebidas alcohólicas, vamos a ver a qué se refiere el autocontrol o la templanza, como viene en la versión Reina Valera. Por cierto, estas mujeres que mencionamos de la sociedad de la templanza de mujeres, o cualquiera que haya sido su nombre, eran absolutistas. Y por cierto, hay una película también muy graciosa acerca de ellas, Sendero Aleluya, donde todos en la Unión de la Templanza terminan emborrachándose, curiosamente. Y pues si nosotros vemos, no hay un autocontrol en este tipo de cosas, y son malas noticias. El autocontrol no tiene que ver solamente con un correcto dominio propio, sino también con el autocontrol en cuanto a la restricción sexual, ¿sí? A un correcto autocontrol en relación, a la restricción sexual. Y esto fue escrito por Pablo mientras él estaba en prisión. Vayamos a Hechos capítulo 24 y versículo 24. Hechos 24, 24. Veamos lo que dice aquí. Ahora, después de ciertos días, Félix apareció con su esposa Drusila, quien era judía, y él envió por Pablo y lo escuchó hablar sobre la fe en Cristo. Y mientras él razonaba respecto a la justicia, es decir, que estaba hablando en un lenguaje en el cual Félix lo pudiera entender, y al autocontrol y al juicio por venir, y vaya que debió de haber sido un mensaje poderoso, dice aquí, Félix se volvió temeroso y respondió, puedes irte ahora y cuando encuentre una oportunidad llamaré por ti. Él ya no podía soportarlo más. Me pregunto si Félix carecía de justicia, de autocontrol y de suficiente juicio, o del juicio suficiente para ir en contra de aquellas personas que hacían esas cosas. Podría ser. Pero a mí me pareció gracioso leer esto porque dice que él tuvo miedo. Sí, se volvió temeroso. Verso 26. Además, él también esperaba que dinero fuera dado a él por Pablo para que pudiera soltarlo. Un pequeño soborno nada más, ¿verdad? Por eso estaba temblando. Él estaba buscando un soborno. Estaba buscando a ver si Pablo le daba algo. Entonces dice, por esta razón, él enviaba por él y conversaba con él más a menudo. Así que él vino, le tomó 2 años y siguió hablando con él. Y el siguiente hombre, Festo, quien fue el gobernador que sucedió a Félix, dijo, casi me persuadiste de ser un cristiano, Pablo. Que de hecho, quien dijo eso fue el rey Agripa, al lado de Festo. Así que Pablo realmente seguía insistiendo con eso. Él seguía hablando sobre aquel autocontrol. Veamos que esa es una de las primeras cosas que debe tener cualquiera que es llamado o que se dice ser un ministro. ¿Sí? Un ministro debe tener autocontrol, el autocontrol correcto, como controlado por Cristo dentro de él, porque realmente ese es el propósito. Vayamos a Tito, capítulo 1, versículo 7. Tito 1, versículo 7. Porque es obligatorio que como administrador de Dios, un supervisor sea irreprensible, Él va a enlistar algunas calificaciones para un administrador. Yo veo a un ministro como alguien que es un entrenador. Tendré que dar otro sermón acerca de eso y terminar la estructura y función de la iglesia, porque hay algunas personas que andan por ahí diciendo que todos los que están bautizados son ministros y lo hacen porque han sido muy lastimados por los mismos ministros. Y entonces también han caído en eso de que todos los que están bautizados son ministros y según ellos no hay diferencia, pero tenemos que profundizar en eso, tenemos que aclarar eso porque tampoco va por ahí. Ya cubriré eso en otro mensaje, pero como decía, a un anciano o ministro lo veo como alguien que está guiando o enseñando, como un entrenador. Un entrenador está por fuera de las líneas laterales de la cancha. Él los involucra a todos para hacer lo que tienen que hacer y está enseñando para que cada uno pueda hacerse competente en ese deporte. Así es como yo lo veo. Él está viendo desde fuera de las líneas. Y cuando todo está terminado y se ha hecho apropiadamente, cuando casi no hay problemas ni peleas, no hay riñas ni demás, entonces él no tiene que venir con algún gran sermón, ¿sí?, estrepitosamente, imponiendo autoridad y todas esas cosas. Así es como yo veo a un anciano, en las líneas laterales, apoyando, enseñando, entrenando, ayudando a todos para que puedan entrar al reino de Dios. Así que, como dice aquí, dice que un supervisor debe ser irreprensible. Eso es como definir ser virtuoso de manera inversa. En otras palabras, es no ser culpable de grandes faltas. La virtud es ser bondadoso. Y el ser irreprensible es la carencia de grandes faltas. Continuando el verso dice, no obstinado, y esto es para que pueda rendirse al Espíritu de Dios, no iracundo, no dado al vino, no un intimidador, no codicioso por ganancia material, sino hospitalario, un amante del bien. No solo de hombres buenos, sino dice, del bien, amante del bien, que puede aplicarse a personas o cosas. ¿Sí? Dice, un amante del bien, de mente sana, justo, santo, autocontrolado, o la templanza, ¿verdad?, el autocontrol, sosteniéndose firmemente a la palabra fiel, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Este, hermanos, es el autocontrol correcto que debemos tener. Esto es algo que debe ser enseñado a nuestros hijos. El otro día estaba en nuestro mercado local y tienen un pequeño lugar donde se pueden cambiar cheques. Así que yo tenía que ir a cambiar un cheque y había algunas madres haciendo fila y también había un niño parado a un costado esperando. Yo creo que esperaba a su mamá. Y había una máquina de sellos donde este chico estaba presionando todos los botones de la máquina y sellos y lo hizo como 3 veces. Así que finalmente lo miré y le dije, por favor no hagas eso. No es un juguete, es una máquina selladora. Si quieres comprar un sello, entonces ponle algo de dinero y cómpralo. Pero si no, entonces déjala. Y supongo que su mamá lo miró y le dijo que quitara sus manos de la máquina. Pero en verdad, necesitan los padres enseñar autocontrol. Necesitan los maestros enseñar autocontrol en la escuela. ¿Cuál es el programa que miran los chicos en Nickelodeon? Hay uno donde tiene la cara de Nimrod en medio. Es un programa, ¿sí?, donde tiene esta representación de Nimrod con su lengua de fuera. Y eso es adoración a Baal. Tienen esto en un programa de Nickelodeon y mientras cambio los canales, lo he visto varias veces hablando. La imagen de la bestia está hablando. Un tipo de bestia, una tipificación de ella. ¿Sí? Pero todos estos niños están siendo jalados por estas cosas casi incontrolables. No hay autocontrol. Y no hay la dirección correcta. Entonces, con esto dicho, pasemos al punto número 7. Al punto número 7, que es la resistencia. Resistencia. En la Reina Valera dice paciencia, ¿sí? Pero paciencia no es una buena traducción. Está bien en términos generales, pero en una escala del 1 al 10 tiene como 4.5, porque para tener resistencia, que es la palabra correcta, se tiene que tener paciencia. Pero usted puede ser mentalmente paciente y no tener nada de resistencia. La resistencia significa perseverancia con valentía o perseverancia firme ante la vista del mal o del sufrimiento. Veamos algunas escrituras acerca de esto, porque creo que nos daremos cuenta de su gran importancia. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago, capítulo 1, verso 2. Y aquí pudiera comenzar con hermanos míos, ¿verdad? Porque está dirigiéndose a los hermanos. Hermanos míos, considérenlo todo un gozo. Y dice acá, mis hermanos, ¿verdad? Cuando sean acosados por varias pruebas, es decir, tentaciones o dificultades. Yo todavía no llego a ese punto de gozarme en las pruebas, pero espero poder llegar a hacerlo. Sabiendo que la prueba de su fe produce resistencia. ¿Y qué dice en Mateo 24? Esa es una de las escrituras más famosas que hemos visto nosotros, que hemos repasado. En Mateo 24 dice que el que resista hasta el final será salvo. Es por eso que usted tiene que tener resistencia para la salvación. En la Reina Valera dice paciencia, pero paciencia, vuelvo a repetir una vez más, no es la traducción más correcta, sino que es resistencia a la palabra correcta. Verso 4. Pero dejen que la resistencia tenga su trabajo perfecto para que ustedes puedan ser perfectos y completos, no carentes de nada. Sin embargo, si alguien carece de sabiduría, que pida de Dios, quien da a todos libremente y no reprocha al que pide. Y le será dada. Pero que pida en fe, no dudando en absoluto, porque el que duda es como una ola del mar, que es llevada por el viento y echada de un lado al otro. Ahora volteemos aquí a Santiago, capítulo 5, versículo 10. Aquí está lo que a mí me hizo entender la diferencia entre paciencia y resistencia. Santiago 5, 10. Mis hermanos, no tomen a los profetas quienes hablaron en nombre del Señor como un ejemplo de resistencia. Perdón, lo he leído mal. No dice no tomen, sino más bien tomen a los profetas quienes hablaron en nombre del Señor como un ejemplo de resistencia. No solamente de paciencia, sino resistencia. Mire todo lo que tuvo que resistir Jeremías, lo que tuvo que resistir Ezequiel. Yo pienso en el pobre de Ezequiel a veces. Quizá probablemente él tuvo la asignación más difícil de todas. Sí, pero dice, tomen a los profetas quienes hablaron en nombre del Señor como un ejemplo de resistencia en aflicciones y de firmeza también, un ejemplo de firmeza. Recuerden, nosotros llamamos bienaventurados a quienes resisten. Ustedes han oído de la resistencia de Job. De nuevo, en la Reina Valera dice paciencia, pero Job era todo menos paciente. Él era impaciente, de hecho, exigiéndole cosas a Dios, ¿no es cierto? Y sin embargo, resistió. Job resistió. Así que dice, ustedes han oído de la resistencia de Job y han visto el resultado final de servir al Señor. Que el Señor es muy compasivo y lleno de tiernas misericordias. Puede ser que volvamos aquí un poco más adelante, pero quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, porque habla acerca de la resistencia. Romanos 5 habla de la resistencia y habla de una manera, o mejor dicho, la describe de una manera que me parece muy buena. Noten los pasos que da. Voy a recopilar todas estas cosas, los pasos, y todas estas secciones de la escritura que da, una tras la otra. Pienso que será una buena enseñanza para todos nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por fe, esto es Romanos 5, 1, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia en la cual permanecemos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Vaya, les diré algo. Dios debió haberles dado una bendición verdaderamente especial a los apóstoles. En verdad, para tener esa capacidad de resistir las tribulaciones, Dios debió de haber hecho algo. Cada uno de ellos, si ustedes repasan las epístolas en el Nuevo Testamento, cada uno dice, gózate en la tribulación. Y yo he hablado con muchas personas y no se gozan en la tribulación. Como dije, ni yo mismo he llegado a ese punto aún. Todavía no llego ahí. Continuando en el verso dice, dándonos cuenta que la tribulación da a luz resistencia. Y la resistencia da a luz carácter. Y el carácter da a luz esperanza. Y aquí nos muestra que el carácter solamente viene con la experiencia. Yo ahora puedo mirar hacia atrás en mi vida y puedo hablar por experiencia de cosas que antes no podía. Algunas de las cosas por las que he pasado han sido tribulaciones y dificultades. Verso 5. Y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Aquí él finaliza con el amor, como lo hizo Pedro. Así que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Ahora veamos más acerca de tener resistencia y de lo que nosotros debemos hacer. Veamos otro ejemplo de encargo. Este es dado a Timoteo, así que es un encargo a todos los ancianos o ministros, y aquí está lo que él debía hacer, aunque es similar y ya lo habíamos visto, tiene algunas diferencias. ¿Sí? Es un poco diferente, así que leámoslo mejor en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. 1 de Timoteo 6, 11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Se refiere a huir de ir tras el dinero, la codicia y cosas similares. Dice, huye de estas cosas y persigue justicia. Eso es un poco distinto, ¿cierto? Pero dice, persigue justicia, piedad, fe, amor, resistencia y mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado y profesaste una buena profesión en la presencia de muchos testigos. Y esto pasa cuando usted está decaído, cuando se siente vencido, lleno de dificultades y piensa que ya no puede seguir adelante. ¿Alguna vez ha llegado a ese punto? ¿O ha pensado usted que está cerca de llegar a ese punto? Bueno, cuando yo llegué a eso, que también podemos llamar el final de la soga, porque todos vamos a llegar ahí, ¿sí? Así que enfoquémoslo un poco. Cuando usted llegue a ese final de la soga, pueden suceder muchas cosas y usted va a estar aferrado a la soga, tratando de sostenerse, y se va a estar deslizando cada vez más. Y finalmente, usted voltea hacia Cristo, porque ese es el propósito de llegar hasta ese punto, que finalmente voltee hacia Cristo. Aquí está lo que necesita hacer, y esto es importante porque Cristo también pasó por todas estas cosas. ¿Se pueden imaginar lo que Cristo tuvo que haber pensado cuando Él estaba en la carne? Cuando Él estuvo en la carne, sabiendo que Él era el creador de todo lo que había, sabiendo que Él cargaba la ley del pecado y muerte dentro de sí, y sabiendo que Él no podía pecar ni una vez. Imagínense todo lo que debe haber pasado por su mente. Entonces, usted compare estas cosas con su propia vida. Cuando lo haga, le aseguro que obtendrá bastante fuerza de eso, porque usted sabe que Él ya ha pasado por todo. Así que, vayamos por favor a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, verso 1. Por tanto, dado que estamos rodeados por tan gran multitud de testigos, dejemos a un lado todo peso. Y tiene que echarlo a un lado. Cuando vengan problemas y dificultades, usted tiene que encargarse de eso de la mejor manera posible, con la ayuda de Dios. Entonces, cuando haya terminado, apártelo de sí. Apártelo. Como dije anteriormente, usted no puede respirar por mí, ni yo puedo respirar por usted. Siempre trate de hacer esto cuando hayan problemas y dificultades. No contamine el día de hoy con los problemas de ayer. Y no proyecte los problemas de hoy hacia mañana, porque mañana todavía no llega. Así que esto es lo que debemos hacer. Dejemos a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos atrapa, y corramos la carrera puesta delante nuestro con resistencia. Así como los corredores de larga distancia, que deben tener resistencia, ¿verdad? Sí, tienen que. ¿Cómo se llaman esas carreras? Se llaman maratones. La carrera de resistencia más difícil es el triatlón, donde primero es la bicicleta, luego nadar, luego correr. Intenten eso. Intenten hacer esta combinación de tres disciplinas. Pienso que la mayoría de nosotros iría resoplando una cuadra y sería todo lo que nosotros aguantaríamos. Entonces, corramos la carrera puesta delante nuestro con resistencia, mirando usted, siempre puestos nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra mente en Cristo, ¿sí? Como dice aquí, teniendo nuestras mentes fijas en Jesús, el iniciador y terminador de nuestra fe, quien por el gozo, ciertamente, Él debió haberles impartido un tipo de gozo especial a los apóstoles para poder comprender las tribulaciones, algo que hasta ahora ninguno de nosotros hemos recibido. ¿Sí? Quien por el gozo que tenía delante de él, resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza. No hizo ninguna diferencia. Pero dice, resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza, y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Ahora mediten profundamente en quien resistió tan gran hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Así que debemos tener resistencia y tenemos que resistir hasta el final, ¿no es así? Así es. Veamos cómo en nuestro esfuerzo paciente o resistente de hacer el bien de manera continua, nos estamos esforzando por obtener la vida eterna, con la mirada puesta en Jesucristo. Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos capítulo 2, verso 6. Quien recompensará a cada uno de acuerdo a sus propias obras. Y esto es trabajos y obras, en la versión Reina Valera, porque vienen del griego ergón. De ahí proviene estas dos palabras, trabajos y obras, que es lo mismo. Así que, continuando en el verso, dice, por un lado, aquellos que con resistencia paciente en buenas obras están buscando gloria y honor e inmortalidad, vida eterna. Ahora tenemos otra vez aquí una lista de cosas, una tras otra. Así que tenemos que estar buscando la gloria, el honor y la inmortalidad. Y así recibiremos la vida eterna. Son realmente tremendas las cosas que Dios nos da, nos va a dar, si resistimos. Vayamos, por favor, a 1 Corintios 13, versículo 4. 1 Corintios 13, verso 4. Y veamos que la única manera de resistir es teniendo el amor de Dios. 1 Corintios 13, 4. El amor es paciente. Eso implica resistencia. Es amable. El amor soporta todas las cosas. Y usted no puede soportar todas las cosas a menos que tenga resistencia. El amor soporta todas las cosas, cree todas las cosas, espera todas las cosas, aguanta todas las cosas. Y cuando miramos atrás y vemos que aún no hemos resistido hasta la sangre contra el pecado, nuestra lucha contra él, entonces podemos mirar hacia Cristo y así saldremos adelante. Él nos ayudará a superar obstáculos. No tenemos de qué preocuparnos, hermanos. Vayamos a 2 de Timoteo 2, donde de nuevo hay algunas instrucciones dirigidas a Timoteo. Se le dicen ciertas cosas que él debe hacer. Es una buena instrucción esta que viene aquí en 2 de Timoteo 2, y también es una secuencia de distintas cosas. Y es interesante ver cuántas veces ocurre este mismo patrón, ¿verdad? Cuántas veces lo vemos en distintos escritos. Así que, 2 de Timoteo 2:9, dice, por el cual estoy sufriendo penalidades, aún al punto de ser encarcelado como un criminal. Y Pablo estaba en una situación muy difícil. Pero la palabra de Dios no ha sido encadenada. Por esto, soporto todas las cosas por el amor de los elegidos, sin importar cuál sea la dificultad, para que puedan obtener la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Este dicho es un dicho fiel. Si hemos muerto junto con Él, también viviremos junto con Él. Si resistimos, también reinaremos junto con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y ahí está de nuevo, hermanos, el encargo para Timoteo de que sea fiel, de que resista y que siga adelante.